Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Ventanas. Para asomarnos a vidas encerradas detrás de los muros de las prisiones y romper el aislamiento. Te leeré en esta sección artículos de Alicia Alonso Merino que puedes encontrar en desinformémonos.org. Soy Magdalena Alejo Calzada y hoy el texto es El infierno es un lugar muy pequeño. La idea del infierno nace con las primeras civilizaciones como aquel lugar para el castigo ubicado en el inframundo, un lugar que, aunque haya ido cambiando por la influencia de diferentes culturas y religiones, siempre ha sido representado como un espacio de tormento y sufrimiento eternos. En la actualidad, comparar algo con el infierno es evocar algo doloroso, penoso, angustiante y torturante. Si pensamos en el mundo carcelario, el averno serían las situaciones de aislamiento penitenciario. El infierno es un lugar muy pequeño, de hecho es un libro, que recopila los testimonios de hombres y mujeres que están o estuvieron presos en régimen de aislamiento en las prisiones de Estados Unidos, el país que más personas encarceladas tiene en el mundo. Los textos que se recogen describen los efectos devastadores que el confinamiento solitario provoca en sus mentes y cuerpos. Sin embargo, también describe la solidaridad expresada entre individualidades que viven unas al lado de las otras durante años sin encontrarse nunca cara a cara. En esta situación límite siempre están presentes los espectros de la locura, el suicidio y la lucha por mantener la esperanza y la humanidad frente a la soledad forzada y la privación paralizantes. Los relatos recogidos se complementan con las voces de otras personas que desde su profesión pueden constatar los devastadores efectos en la salud física, mental y emocional. Pero no tenemos que irnos muy lejos para encontrar otros testimonios igualmente aterradores en nuestros países. Las narraciones de las experiencias vividas en las secciones de aislamiento en las prisiones por todo el mundo son un potente grito de angustia de hombres y mujeres enterrados en el fondo del pozo. Aislar física y socialmente a las personas, apartarlas de la compañía de otras, reducir cualquier tipo de estimulación sensorial y ambiental, encerradas en lúgubres cubículos con apenas actividades, y arrancarlas el control sobre casi todos los aspectos de la vida cotidiana, no tener autonomía y estar estrechamente vigiladas, son lo que caracteriza este encierro dentro del encierro. Algunas de las experiencias que esta forma de maltrato y tortura genera dicen que es volverse invisible. Mualina Pak escribe que las personas en aislamiento se vuelven desesperadas por tener contacto con otro ser humano. Al perder ese contacto se pierde el sentido de identidad. Uno se convierte en nada. Eso es lo que quiero decir cuando digo que me volví invisible, incluso para mí mismo. es como estar muerto en vida. Jacques Maigin lo definía como lo más parecido a estar en una lápida a la que, de tanto en tanto, abrían la tapa para comprobar si aún continuabas respirando. Es volverse loca. Miguelina así lo vivió. Estás todo el tiempo sola. Sentía angustia, llanto, me estaba trastornando, como viendo cosas que no había. Hablaba sola. Estaba como enloqueciendo porque ya creo que pensaba tonterías, hablaba sola y nunca había nadie. Es animalizarse. Santi relata cómo en esa situación era inevitable animalizarse, al mismo tiempo que imprescindible para sobrevivir. Te obligan a renunciar a la humanidad y acabas convirtiendo el odio en pura pulsión. Es desear morirte o acabar suicidándote. Javiera así lo contaba. No tienes dónde mirar, todo igual, solo la pared y el muro. Entonces empiezas a pensar, a pensar, a pensar, y eso te va deprimiendo. Es algo para lo que una tiene que prepararse psicológicamente, porque hay personas que le afectan, que no son tan fuertes como otras, y les afecta. O sea, salen medio mal, o incluso no salen. La lacra de los suicidios en las prisiones es otra realidad silenciada. Estar en aislamiento, además, es un factor de riesgo que incrementa la posibilidad de llevarlo a cabo. Visibilizar estas situaciones es una forma de romper los muros y asomarnos al abismo que supone imaginar el encierro desde el encierro. En tiempos donde estamos cuestionándonos nuestra propia humanidad ante el genocidio en directo del pueblo palestino, me arrogo la pregunta: ¿cómo afecta a nuestra humanidad deshumanizar a otras personas hasta tal punto que les permitimos vivir en condiciones degradantes incluso para cualquier animal y hacerlo en nombre de nuestra propia seguridad y bienestar? Por un mundo sin muros ni fronteras. Hasta la próxima.
Nadie se suicida en una comisaría donde no hay poder, hay vida.
Hoy en Nosotras las Personas viajamos a Málaga. Málaga provincia, no solo ciudad. Vamos a centrar esta casi media hora en lo que es la solidaridad, el apoyo mutuo entre pueblos, personas, gentes. Vamos a hablar de Palestina. Puede que choque, pero lo hemos abordado durante estos años en multitud de ocasiones, entrevistando a compas de allí y desde allí, desde otros territorios, y hoy toca Málaga. Buenas, vamos a estar con cuatro personas, no ni una ni dos, no, cuatro. Anabel Torres Luque es quien nos ha posibilitado desde su buen hacer de Teleco esta conexión. Elena Guerra Retamosa, como docente, nos contará desde la Axarquía cómo llevan a cabo estas relaciones y estas dinámicas de apoyo mutuo. Y desde Málaga, de nuevo, Laura Requena Tejero, una conocida activista y, bueno, muchas cosas, pero en esta, en hoy lo que toca es como una más de las voces palestinas que llaman en concreto su alma, lo siento por ti, Hatem Abdul Kader. Buenas, Hatem, empezamos por ti. O sea, ¿por qué esto del alma de voces palestinas? ¿Cuándo surge y, bueno, cómo se va?
Bueno, buenos días primero a todos y todas que estamos por aquí. Primero, la verdad, surge sobre todo el colectivo Voces a raíz del comienzo de lo que era el 7 de octubre y a partir de allí el genocidio que llevamos casi 2 años soportando y viéndolo en vivo, en directo, ¿no? Específicamente estamos hablando de voces palestinas. En cambio, cuando anteriormente al 7 de octubre, porque no todo empezó el 7 de octubre, desde luego, porque todo el mundo sabe que eso lleva arrastrando casi 78 años, ¿no? desde la creación del Estado de Israel, incluso anteriormente, ¿no? Desde el mandato británico sobre Palestina, ¿no? Y entonces la lucha del pueblo palestino no empezó ni siquiera con la creación del Estado de Israel, sino anteriormente con el mandato británico sobre Palestina. Entonces, claro, había otros colectivos, como dice la compañera Elena, Sharkiya con Palestina, Al-Quds, UNADICOM, había muchos colectivos y muchas organizaciones que lo que querían era visibilizar, claro, la causa palestina y defender su derecho y sobre todo acabar con la ocupación de Palestina como el foco, ¿no? Porque es que verdad que el relato muchas veces es muy cambiante, ¿no? O el relato muchas veces no es correcto cuando se habla del conflicto de Palestina, cuando se habla del problema palestino, cuando se habla de la causa palestina. Todos esos términos lo que realmente esconden algo que es muy profundo, que la gente no lo quiere ver. ¿Cuál es el problema? El problema es este, es la ocupación de Palestina, la colonización de Palestina. Y ese es el problema principal. Es el que es como cuando uno quiere hablar de algo, de alguna enfermedad. Si el diagnóstico es incorrecto, el tratamiento y la terapia de ese problema va a ser incorrecto. Entonces nosotros queríamos partir de siempre, cuando hemos hablado, cuando hablamos de la lucha de Palestina, del pueblo palestino, y llevar el foco hasta allí, hasta lo que es, nosotros consideramos que es el problema fundamental de Palestina, que es la ocupación de Palestina por parte de un ente que crearon fuerzas occidentales, Estados Unidos, Gran Bretaña y parte de Europa, sobre un territorio que no les pertenece. Entonces, cuando partimos de ese fundamento, que es la ocupación, sabemos que la solución va a ser la siguiente, es la desocupación de ese territorio. Todos los demás, todo lo que se habla sobre este conflicto, si no se basa sobre esta ocupación, no va a tener una solución verdadera, una solución justa, una solución que realmente dé a su pueblo palestino sus derechos, sus aspiraciones como pueblo. Más o menos, pues ese era el surgimiento, ¿no?, de esos movimientos anteriormente al 7 de octubre y luego el surgimiento de Voces Palestinas como un colectivo palestino que denunciaba ya, aparte de lo que pasaba antes del 7 de octubre, lo que es lo que pasó después del 7 de octubre es un genocidio criminal, vil, cobarde, con el silencio y la complicidad de casi gran parte de Europa Occidental, de Estados Unidos y gran parte del mundo. Y un silencio también asombroso de muchas organizaciones y instituciones internacionales que han sido incapaces de mover y hacer absolutamente nada con lo que están viendo, con lo que estaban viendo y con lo que estaba pasando. Entonces era una denuncia, un grito. Simplemente lo que queríamos en ese momento es parar el genocidio y luego denunciar lo que realmente sufre y padece el pueblo palestino.
Oye, Elena, no sé, en la Sharkiya, ¿cuál es la razón por la que tú, desde la música y tus docencias, desarrollas sensibilidad, generas relación, entiendo, un grupo y montáis a Sharkiya por Palestina, ¿no? Allí, cerquita de Málaga, en Torre del Mar. ¿Cómo fue?
Bueno, Sharkiya, para los que no conocen, es la parte, la comarca más oriental de la provincia de Málaga. Y bueno, puntualizando un poco lo que ha dicho Jaten, nosotros nos constituimos también a partir del 7 de octubre, o sea, no, nuestro recorrido no es muy largo. Y fundamentalmente, pues lo mismo, para dar una respuesta a un grupo de ciudadanos de distintas edades, distinta formación política, distinta trayectoria profesional, de todo. Y nos unía simplemente el mismo foco, que era ser amplificador de la voz de un pueblo que estaba siendo masacrado, ¿no? Y nos movía un poco pues la rabia y pues comenzamos igual, haciendo actividades de todo tipo, manifestaciones, vigilias, mucha pedagogía y así. O sea, fundamentalmente nos unió la rabia, la impotencia y la necesidad urgente de darle voz a un pueblo que llevaba demasiadas décadas sin voz, ¿no?
Elena, pero tú mentabas de que había otros grupos, por lo menos uno histórico, que lleva como 20 años. ¿De quién hablamos? En Málaga me refiero.
Hablamos de Al-Quds, que es una formación que lleva muchísimo tiempo. Creo que se fundó hace 20 años, pero no sé, igual son 21 o son menos. Y bueno, son los que históricamente se han dedicado a la lucha por los derechos del pueblo palestino. Es más o menos eso. Yo tampoco pertenezco a esa asociación. Te puedo contar lo que hacemos nosotros y la trayectoria poquita que llevamos, pero bueno.
Ya que lo has introducido, sí. Desarróllalo. ¿Qué es lo que hacéis?
Pues empezamos primero. Empezamos a organizar ¿cómo se llama? No me sale una exposición. Exposición de artistas con Palestina, en la que artistas de toda la provincia donaron sus obras, crearon una obra expresamente para esa exposición y el dinero se donó para la UNRWA. A partir de ahí hemos estado organizando festivales, le dimos la bienvenida al Jandala, al barco de la Flotilla de la Libertad, que estuvo hace dos veranos y fue también una experiencia muy enriquecedora. Hemos hecho festivales de cine y sobre todo hemos colaborado muchísimo con Voces Palestinas, con Hatem, que es como nuestra asociación hermana, y vamos todos a uno. O sea, nosotros digamos que compatibilizamos las actividades más locales, pero también hacemos red con todas las asociaciones que hay en la provincia de Málaga, ¿no? Como Voces Palestinas especialmente, y bueno, UNAIDICUN, ahora la Flotilla Sumud, que también está. Ahora estamos incluso ampliando más las redes y estamos con la gente del campo de Gibraltar, porque ahora mismo tienen, ellos les están pasando todos los barcos cargados con armamento, con carbón, procedentes de Sudáfrica, destino Israel, y tienen una impotencia tremenda porque a pesar del Real Decreto Ley que se ha aprobado, pues aún todavía no está hecho el embargo integral de armas. Entonces también estamos con la gente de Cádiz, creando redes. Estamos aprendiendo un poco sobre la marcha, empezamos desde lo local y nos estamos expandiendo y aprendiendo mucho, aprendiendo de que tenemos que estar juntos, unidos y también haciendo campañas de boicot. Se ha formado también un grupo que ya llevaba formado de BDS con UNAIDICUN, que es otro grupo que se me ha olvidado mencionarlo, otro grupo bastante potente en Málaga y que pertenece a la RESCOP. Entonces, pues también estamos con ellos haciendo campañas de boicot, en fin, intentando tocar todos los palos para no dejar ningún aspecto fuera, ¿no?
Laura Requena, o sea, una persona conocida por su actitud en la vida, solidaria, de Euskal Herria, Andalucía, casi ya camino de 30 años, ya sé que aún no, pero Laura, ¿por qué también tu papel, tu implicación y tu sabiduría puesta al servicio de Voces Palestinas de Málaga?
Bueno, pues bueno, lo primero, buenos días a todas los que estáis ahí, los que nos escucháis también, y gracias por darnos también voz para que se escuche también lo que estamos haciendo por la causa palestina desde aquí, desde Málaga. Yo, como has explicado, Manolo, soy activista social desde hace muchos años y también como parte de la organización política a la que pertenezco, pues nosotros nos solidarizamos con muchas causas, ¿no? Entonces, en realidad, mi implicación con la causa palestina viene desde mucho antes del 7 de octubre, ¿no? Porque como ha explicado muy bien Hatem, lo que ocurre en Palestina no es del 7 de octubre, es desde hace 77 años que en Palestina hay una ocupación y hay un proyecto colonial. Y es verdad que a partir del 7 de octubre, bueno, pues se reactiva mucho lo que es la solidaridad con el pueblo palestino. Y yo, a partir de que conozco que en la Universidad de Málaga un grupo de activistas también, principalmente jóvenes estudiantes, ocupan la universidad, como ocurrió en muchos otros lugares del Estado. Como sabes, hubo distintas ocupaciones de universidades para protestar contra el genocidio que estaba ocurriendo y también para denunciar la complicidad de muchas universidades del Estado español y también en todo el mundo con la entidad sionista, con Israel. Complicidad por muchas relaciones comerciales y culturales con Israel, bueno, para romper esos vínculos. Hay muchas ocupaciones en distintos campus universitarios y también aquí en Málaga. A partir de ahí conozco a Jatén, conozco a algunos integrantes del grupo y más tarde, pues bueno, poco a poco, participando en sus concentraciones, en sus manifestaciones, decido unirme a ellos porque, como ha explicado también Jatén muy bien, creo que Voces Palestina tiene un importante papel aquí en Málaga capital, que es, bueno, al principio sobre todo dar otro discurso, ¿no? Dar otro discurso frente a toda la desinformación, porque yo lo llamo así, desinformación de muchos medios de comunicación masivos de lo que estaba ocurriendo. Porque es verdad que aunque ahora, después de 2 años de inmensa solidaridad de las masas y de la juventud y de la clase trabajadora en todo el mundo con la causa palestina, al principio, justo después del 7 de octubre, la mayoría de los gobiernos y las instituciones se pusieron del lado del Estado de Israel, se pusieron del lado del opresor y mostraban incluso al Estado de Israel como las verdaderas víctimas, como las víctimas de este conflicto, ¿no? Entonces, Voces Palestina nació para dar otro discurso y para decir que en realidad el opresor era el Estado de Israel. Yo recuerdo que al principio incluso la Unión Europea declaró que le iba a retirar la ayuda humanitaria a Palestina. Luego han ido cambiando el discurso. Entonces, bueno, pues como has dicho tú, yo creo que, o lo ha dicho Elena, que la causa, la lucha del pueblo palestino es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de justicia y de dignidad, pero para mí es mucho más que eso. Para mí la lucha del pueblo palestino es parte de la lucha de todos los pueblos oprimidos del mundo por su liberación. Y hoy Palestina se ha convertido en un símbolo de esa lucha de los pueblos oprimidos del mundo por su liberación en un sistema que es un sistema imperialista, capitalista, injusto y que es un sistema que oprime y explota a nivel mundial, ¿no?
Oye, Anabel, tú eso del teleco, ¿no? Las telecomunicaciones te han servido para poner mucho énfasis en las relaciones, en generar vínculos. ¿Cómo es tu papel también, una vez que vuelves, digamos, a la CAPI, a Málaga, y te reubicas con esta lucha, entre otras? ¿Cómo son los enredos tuyos y tu vínculo con estas Voces Palestinas de Málaga?
Bueno, hola, buenos días a todos los compañeros. Mi vinculación, yo estaba viviendo en Valencia, vuelvo a Málaga y siempre me interesó el activismo. Conecté directamente con las luchas locales que tienen que ver especialmente con el tema de la vivienda, pero sí que es cierto que a partir de, por mi parte, desde el 7 de octubre, cuando empecé a ver las noticias, fue como un desbordamiento personal y emocional de decir, bueno, tengo que conectar y entregar energía a todo esto que está sucediendo. Entonces yo indagué por la ciudad qué grupos estaban más activos en relación a apoyar a Palestina y ahí conocí a Voces. He de decir que Voces es un grupo, bueno, muy amable, muy cercano. Cualquier persona así desconocida de cualquier lugar que se acerque a preguntar, a indagar, ellos abren las puertas siempre sin ningún problema, comparten información. Y más allá de eso, de las luchas de las calles, de las manifestaciones, de concentraciones, que siempre que nos llegaban noticias muy crudas desde lo que estaba sucediendo en Gaza, había una respuesta, más mayoritaria o más minoritaria, pero siempre había una respuesta y eso también como que te conectaba directamente con las emociones que sentíamos a nivel personal. Y además de eso, pues también se genera una vinculación de afectos. Se han hecho quedadas para mantener viva la cultura palestina, para compartir entre todos. Se ha hablado tanto de poesía palestina, de la música, de la comida. Entonces eso nos ha permitido a otras personas que veníamos a lo mejor de otros ámbitos, no llevábamos tanta información encima de toda la trayectoria que estaba sucediendo en Palestina, nos ha permitido una inmersión y de tanta información y hacer lazos que nos vinculen entre todos. Y así, pues desde Voces hemos conectado, yo por mi parte, con Elena, Sarguía, nuestra compañera Laura y, bueno, y muchos más compañeros más allá de estos grupos. Y nos ha permitido sentir esta unión de lucha, ¿no? Es decir, no estás solo viendo algo tan injusto como está sucediendo y, como decía Hatem, que está tan silenciado y a veces manipulada la información, y sentir la unión ante esta crueldad. Yo creo que ha sido muy importante para nosotros y para la gente de Málaga, y sin ellos no podría ser lo mismo.
Hatem, hace unas semanas hablaba con compañeras, bueno, bastantes semanas, de lo que sucedió en la vuelta a esta ciclista en diferentes momentos, ¿no? Hablé con gente de Cantabria, con gente de Asturias, gente de Galiza, pero sobre todo ese final de colofón, no más importante ni menos, de Madrid, donde activistas de siempre se sorprendieron al ver desbordada cualquier expectativa, ¿no? O sea, una acción no violenta de paralización de una situación, bueno, de escaparate del terror por medio de un equipo ciclista. Y ahí se ponen sus cuerpos, se desborda. Para una persona como tú, palestina, nacida en la diáspora, en tuyo, fuera, ¿no? Más allá de esa dinámica del 48 que fueron expulsando a tus pueblos diferentes, a lugares distintos, ¿no? ¿Cómo fue también esta sensación para una persona como tú, palestina, en un contexto de articular solidaridad, relación? Bueno, parece que algo cambió ahí. ¿Qué pasó, no? ¿Cómo lo viviste?
La verdad, se vivió con mucha emoción, porque era, yo creo que era la contestación o la respuesta rotunda a la inactividad y en acción de los gobiernos. Pero eso normalmente pasa siempre a lo largo de la historia, cuando quien tienen que hacer las cosas, o cuando los que se tienen que mover para cualquier cuestión política no lo hacen, que son los gobiernos realmente, porque son los que representan a los pueblos. Cuando estos gobiernos no hacen lo que tienen que hacer, no reaccionan, Y no impiden lo que pueda pasar o lo que está pasando, entonces corresponde a los pueblos, es la respuesta. Entonces era una respuesta contundente, una respuesta lógica, una respuesta natural de los pueblos contra estos gobiernos que no hacían absolutamente nada. Entonces era normal esa movilización, yo lo veía con normalidad. Es el digamos, el espíritu de los pueblos. El espíritu de los pueblos muchas veces lo vemos, que muchas veces está como anestesiado, pero ante algún acontecimiento en concreto se levanta y se apodera absolutamente de la iniciativa. Y eso es lo que pasó realmente. La gente piensa que eso estaba planificado. Yo, por mi parte, yo creo que no estaba planificado. Era una acumulación de actividades y actitudes personales y de grupos a lo largo de toda la vuelta ciclista, hasta terminar en una acción como una acción global del pueblo de Madrid y de muchos pueblos de España contra la inacción del gobierno de España, como diciendo, vamos a ver, ¿cómo estáis lavando la cara del Estado de Israel, este Estado genocida, haciéndole participar en un evento deportivo cuando a Rusia la habéis prohibido absolutamente participar en todos los eventos deportivos? ¿Cómo podéis permitirle a ese Estado participar en la Vuelta Ciclista con un equipo, no solamente un equipo israelí, sino un patrocinador del equipo de Israel, es aliado, amigo personal de Netanyahu? Así que es, no solamente que un equipo de Israel así, sin más, no, era particularmente el dueño del equipo, un cómplice directo, no es directo, del genocidio en Palestina. Entonces, la respuesta era de verdad abrumadora, la respuesta era emocionante, porque allí se vio que el pueblo, cuando se mueve, cuando reclama justicia y derechos, nadie le puede frenar. Por mucho que le puedan acusar, si eran violentos, si eran cale borroca, si eran no sé qué, no sé cuánto, todo eso es el relato y la propaganda de los medios de desinformación de la derecha y de la ultraderecha para desacreditar un movimiento de solidaridad tan ingenuino y tan potente que demostró en ese momento que el pueblo, cuando decide y hace lo que le corresponde, va y termina con éxito. Por eso también eso, lo que pasó, paralizar la vuelta ciclista como se debía de haber hecho desde el principio.
Oye, Elena, como te toca lo del mar, ¿no? Porque, bueno, Torre del Mar es evidente, ¿no? La torre que está pegadita al mar. Van dos flotillas, ¿no? Pero lo de las flotillas viene desde hace 30 y pico años, que ya había alguna que otra flotilla donde compañeras de Baladre, de Pucela y otros sitios ya participaban, las mujeres de negro. Bueno, sobre todo es curioso el vínculo de mujeres, flotilla, solidaridad con Palestina, contra las guerras. O sea, ¿cómo lo viviste estas dos últimas flotillas, no? Aunque sea emocional y políticamente.
Bueno, nosotros tuvimos la suerte de acoger al barco Handala hace dos veranos de la Freedom Flotilla Coalition y en la que está también integrada rumbo a Gaza, que es la... Ahí están los compañeros de Madrid, del norte. Y bueno, fue maravilloso porque era un barco... No iban a llevar ayuda a Gaza, pero sí que iban haciendo pedagogía. Salieron de Noruega y fueron recorriendo los puertos de Europa. Y fue muy bonito, una experiencia muy enriquecedora. Y ahí es donde yo realmente me aprendí mucho de la flotilla, porque esta flotilla se fundó en el 2006. En el 2006 llevan más de 40 expediciones a Gaza. Dos únicamente con éxito, llegaron a Gaza en 2008, en 2009, pero a partir del año 2010, cuando ya fue el asalto, el famoso asalto al Mavi Marmara, donde el ejército israel asesinó, ajustició impunemente a 11 activistas turcos que pusieron su cuerpo y su... Además, tuve la suerte también porque en el cineclub que organizábamos en Torre del Mar proyectamos la película que se hizo sobre el Mavi Marmara y tuve la suerte de conectar con el director, que había sido... Y él vivió en primera persona la masacre, ¿no? Y me contaba cómo los turcos... Los activistas turcos les dijeron, venga, vosotros habéis puesto el cuerpo muchas veces, ahora nos toca a nosotros defenderos, ¿no? Y cometieron el error, pues, de defenderse con sillas, les tiraron sillas, con palos. No estaba todavía diseñado lo que están haciendo ahora, pues, los cursillos de defensa pacífica, de resistencia, que tú lo ves que están así. En el 2010 los pobrecillos se defendieron con palos y les costó la vida, ¿no? Entonces a mí aquello me impactó una barbaridad, ¿no? Y bueno... Hasta el momento Israel sigue abordando barcos, violando las leyes marítimas con total y absoluta impunidad, secuestrando los barcos, llevándolos a puerto israelí, donde los activistas tienen que firmar que han, que encima como que han invadido, ¿no? Y son deportados durante 100 años, tienen prohibido el permiso de vuelta a Israel, o sea, es un disparate, ¿no? Y luego, pues, a partir de la flotilla, pues ya... Sí, dime.
No, decía, por darle un pequeño espacio en lo emocional también a Laura y por situar algo, aunque las flotillas también seguro que por Málaga han pasado. Laura, tú que estás en tantos escenarios de solidaridad y de apoyo mutuo, ¿qué sensación, no sé si la has tenido o no, de cierto desborde, en Málaga también, con relación a Palestina, ha habido un momento de decir, ostras, esto es otra cosa?
Bueno, yo creo que, o sea, Málaga ha sido un reflejo también de lo que ha ocurrido en otras ciudades europeas, ¿no? Que yo creo que Europa ha sido uno de los epicentros de la solidaridad con Palestina en el mundo, ¿no? Y creo que al principio, cuando se vio claramente que lo que estaba ocurriendo en Israel era un genocidio, recuerdo que hubo movilizaciones gigantescas en varios lugares, en varias capitales europeas. En Málaga hubo alguna movilización muy importante. Después, claro, a lo largo de estos 2 años, o más de 2 años, pues fue difícil sostener todo el tiempo ese nivel alto de movilización. Hubo un descenso. Y creo que efectivamente acciones como la de la Vuelta Ciclista, lo que ocurrió en la Vuelta Ciclista a España y sobre todo la acción de la flotilla, de la última flotilla, la flotilla Sumud, cuyos integrantes fueron detenidos en aguas internacionales de forma ilegal por parte de Israel, fue un revulsivo muy grande a los activistas en solidaridad con Palestina y tuvo un efecto de, primero, que se concentró la atención en muchos lugares del mundo de lo que estaba ocurriendo con esa flotilla, incluso a tiempo real, y aquí también en Málaga estábamos atentos casi cada día, a cada hora de lo que estaba ocurriendo, y cuando fueron detenidos los miembros de la flotilla, pues eso creo que provocó una reacción de masas a nivel internacional espectacular, y aquí en Málaga también tuvo su reflejo, o sea, la movilización creo que fue el 4 de octubre, porque me bailan las fechas, fue inmensa, grandísima, también en Málaga, y de hecho había previsto una concentración ahí en calle Alcazabilla, donde se hacen muchas concentraciones, se han hecho muchas concentraciones por Palestina, y aquello fue un desborde de gente, de personas que no se podía contener y hubo que salir de manifestación, fue una manifestación larguísima, de más de 2 horas, que no pararon de cantarse consignas, integrada por muchísima juventud, y yo creo que fue un momento de desborde y emocional, a nivel emocional también fue muy fuerte, ¿no? De la indignación por lo que estaba ocurriendo, ¿no?
Y, oye, Laura, sí, digo por darle unos segundos, porque la radio es así de tirana en claro. Tema tiempo. Anabel, aunque solo sea 30 segundos, emocionalmente, ¿qué está significando esta vuelta tuya a tu territorio en esta Málaga solidaria y que da voces, ¿no? O sea, ¿qué estás sintiendo? Intenta, o ¿qué sienten a tu alrededor personas como tú, ¿no? Que estáis en voces.
Bueno, mi sentimiento sobre todo es como de comunidad, ¿no? Del poder compartir, de sentir unión en la lucha. Estoy muy agradecida de haber conocido a mis compañeros, como Haten, Elena y Laura. Aprendo mucho de ellos, porque está la cuestión emocional, pero también el aprendizaje, y todo se articula y genera una respuesta como mucho más potente. Y es como, quiero estar con ellos, quiero seguir en la lucha con ellos y dar todo lo que pueda.
Oye, pues sin más, lo bueno, dicen, si breve, 4 voces, es pelín complejo en la distancia, pero lo hemos intentado. Aquí estas voces solidarias de Axarquía, de Málaga. Mil gracias a las tres.
Gracias.
A vosotros.
Muchas gracias.
A Jul.
No sé ni cómo empezar. No hay palabras para escribir, así que les voy a contar lo que dijo antes de morir el periodista palestino Anaf al-Sharif. Anaf al-Sharif. Sepan que Israel ha logrado matarme, y ahí es donde está la obscenidad, porque en Gaza ya no se vive, se espera la muerte en Gaza y se escribe la despedida. No olviden a Gaza, no olviden a Gaza.
Grupos, territorios y colectivos. Hoy estamos en Gasteiz. Vamos a hablar con Joritz de Alabedi, la radio libre. Kaixo, Joritz, hermoduz.
Kaixo, ondo.
Bueno, vamos a pasar al castellano, pero sé que nos ha apetecido hacer este principio, este saludo en euskera, pues porque estamos en Euskal Herria y bueno, también es importante dentro del contexto de la entrevista que vamos a hacer hoy a la Bedi Ratia. ¿Qué es a la Bedi? Cuéntanos, Joritz.
Kaixo, Noe, pues qué guay que me hayas invitado a hablar con vosotros, es que ricasco. Os voy a contar un poco qué es Alabedi, aunque no soy la persona que más tiempo lleva y probablemente no la más adecuada, pero os voy a dar mi visión, claro. Es una de tantas radios libres que nacen en los 80, concretamente en el 83, o sea que ya tiene bastantes añitos en su haber, y nace aquí en Gasteiz. En Euskadi había muchas radios libres también que nacieron en los 80, como en muchos sitios de Europa, de América Latina. Pero bueno, la orografía de Euskadi es bastante particular. Digamos que cada valle tenía la suya propia, entonces estaban destinadas o condenadas a ser pequeñas, a centrarse en el impacto local. Y sin embargo, bueno, Gasteiz, para quien no ubique en el mapa bien, está más para adentro, somos el Euskadi de interior y aquí hay una gran llanada, entonces abarcamos más, más territorio y de alguna forma, pues bueno, hemos sido la radio libre, la radio autogestionada de referencia de la provincia, aquí en Araba, y también la más grande, una de las más grandes de Euskal Herria. Entonces, hoy en día sigue existiendo bastante fuerte, cuando muchas de ellas, pues, han dejado de existir. Y bueno, las que seguimos estamos en cierta lotura, en cierta
unión,
en cierta red. Así que, bueno, digamos que somos la radio libre de Araba, aunque se nos escuche también en Bilbo, en muchas radios pequeñas de todos los valles que hay en Gipuzkoa. Tenemos contacto con Eguzki Irratia, que es un poco el homólogo en Iruña, ¿no? En Nafarroa. Y también tenemos contacto con con algunas radios, algunas de ellas no son libres, de Iparralde, ¿no? Del País Vasco francés. Así que, bueno.
Interesante, porque desde el 83 son un montón de años y seguro que han pasado un montón de cosas. Pero, bueno, como hay una parte física, que es la radio, la antena, la taberna, ¿no? Y otra parte que también, pues, todas las personas oyentes vais a poder acceder a través de las redes sociales, que, bueno, pues en ese otro formato. Pero a mí me gustaría, Joritz, que nos hables de, pues eso, de en qué se transforma físicamente, qué espacios tiene y cómo se gestiona eso.
Pues yo no sé en otros sitios, pero aquí el espacio, la frecuencia radiofónica, ¿no? Creo que es el tecnicismo adecuado, tiene destinado entre el 107 y el 107.9, ¿no? Como esa última franja, está destinado a emisoras libres, locales. Entonces, pues es el espacio que ocupamos en las ondas, que también es un espacio físico. Tenemos diferentes antenas, creo que tradicionalmente ha habido tres. Una para la llanada, como os he contado antes, que es la que abarca la mayoría del territorio, para la llanada y Aramayo también. Luego otra para Rioja Alavesa, que es el sur de Araba, y luego otra, si no me equivoco, para Yaraldea, ¿no? Que es una parte de Araba que está muy alejada y su ciudad de referencia es Bilbo, por cercanía, aunque zona a la vez es de pura cepa. Y seguimos teniendo estas tres antenas, pero bueno, a la vez, pues yo creo que la mayoría de gente escucha online y para cualquier otro sitio de Euskal Herria que quiere escuchar los programas, pues por ejemplo, incluso a día de hoy la oferta cultural en euskera no es tan extensa. Entonces, la gente que quiere escuchar un programa en euskera hecho en Alabedi, pues lo puede hacer muy cómodamente mediante la web. Y también ha habido muchísimos altibajos con las antenas, que es un mundo complicado. y el último de ellos lo estamos arreglando todavía, que es cuando yo entré y empecé a pertenecer un poco a la BEDI y a militar y a ser liberado también. Y bueno, digamos que estamos saliendo de ese bucle, de ese bache. Y que la presencia online creo que ayuda bastante, ¿no? A mantenerte ahí, a tener un Telegram con seguidores, a tener una web, a tener unas redes sociales, a que otras radios, las radios libres pequeñas que he nombrado antes, que están en otros sitios de Euskal Herria, te emitan y sea a través de, ¿no? Que sea de forma eléctrica, no a través de una onda. O sea, ¿me explico? Te emiten Perfecto. En sus ondas, pero a través de lo que tú emites en la web, que estamos en directo, claro. Y todo esto te cuento. ¿También has nombrado el bar?
Yes.
Porque Alavedi es muy cool, es muy guay. Es, por supuesto, un medio de comunicación comunitario de referencia aquí, me atrevo a decir en Euskadi, aunque sobre todo en Gasteiz, claro. Y es en el año 2000, si no me equivoco, que deciden... Ah, bueno, espera, luego también está el sitio físico con los estudios. Esto también ha cambiado, aunque lleva muchísimos años siendo en Bueno Monreal, que es una calle del casco viejo, del bastante icónico casco viejo de Gasteiz, también un sitio chulísimo. El bar nace como un proyecto aledaño en el año 2000 y también está en el casco viejo, en una calle todavía más... Bueno, es la calle de la ciudad.
La Cuchi.
Quiero decir Cuchi. Gasteiz y Cuchi son como, vamos, en fin. Y es un bar que también se llama Alavedi. Siempre diferenciamos como Alavedi y Ratia. Alavedi Taberna, HBI, HBT. Y Ratia, pues es radio. Taberna, pues es bar. Y es como otra empresa, en verdad. Mucha gente se piensa que somos exactamente lo mismo, pero digamos que es el sitio de reunión, de asociación, de espacio informal para diferentes colectivos de la ciudad. Y aquí ya sí que trasciende totalmente a los medios de comunicación, a los medios radiofónicos. O sea, es un sitio guay para quedar y hacer una entrevista a alguien informal. Para que diferentes colectivos se puedan reunir, pero vamos, ya va más allá y se expande el espacio a cualquier movimiento popular de la ciudad o que esté en la ciudad.
Has contado un poco por encima, bueno, has dicho palabras como militancia o asamblea, ¿no? ¿Cuál es la forma de organización? Bueno, también pues, hay personas que estáis liberadas y ¿cuál es la forma de organización?
Oh, well...
Aprox.
Pues tenemos, pues es asamblearia y horizontal y hay dos tipos de asamblea. La asamblea general, que es unas pocas veces cada curso, no sé si 4 o 5, una cosa así, y las asambleas de los lunes, véase a la que me voy a ir en un rato. Y bueno, pues los temas decisivos potentes se toman en las generales. Y también se hace un repaso informativo de los diferentes programas y las personas que están ahí haciendo programas o no, militando de otras formas. Y en las de los lunes, pues son más de las semanales, ¿no? Pues de gestión. De gestión, de tomar decisiones pequeñas, de repartir arduras.
Responsabilidades.
Y demás, bueno, pues eso, cosas del día a día.
¿Y cómo tenemos esa parrilla de Alavedi a día de hoy? ¿Qué nos podemos encontrar? ¿Hay euskera? ¿Hay castellano? ¿Hay...
Lo preguntas en un momento estupendo, porque este finde ha sido nuestra ya tradicional parrillada, que es un eventito que hacemos en la taberna, por supuesto, una vez al año presentando bueno, la composición nueva de la parrilla de la radio con todos los programas propios que tenemos. Muchos de ellos pues año tras año van renovando. Otros vienen y luego también pues se cogen contenidos de las diferentes radios libres que os he contado, ¿no? Tenemos a Rosa Sarea en Euskadi, ¿no? La red de radios Rosa, por decirlo así, ¿no? Pues que es una red que está vinculada por diferentes valores en común, por decirlo así. Y se comparten muchos contenidos. Entonces, este año vamos a tener de todo. Por nombrar y responder lo del euskera, hemos conseguido, estoy diciendo de memoria, pero creo que eran 11 programas semanales en euskera y 16 en castellano, que son unas cifras bastante, bastante elevadas para el euskera. Luego también está Suelta la Olla, que es el mítico programa, que es el que presento yo ahora, que lleva 20 y pico años, que lo ha presentado Tokiski, y que es bilingüe. Depende del día, solamente me escucharéis hablar euskera, solo castellano, o 50-50, o bueno, a saber, nos adaptamos a nuestra realidad, que es diversa. Y no sé, tenemos de todo. Hay varios magazines.
Creo que se va a entender.
Vale, magazines. Aparte de.
No sé cómo se traduce, la verdad.
Bueno, un programa revistado, digamos, ¿no? De contenidos múltiples y diversos. bueno, el que os he nombrado, el que presento yo ahora mismo, que Suelta la Olla, son 2 horas al día, de lunes a viernes, por tanto es bastante, bueno, trabajo, es bastante extenso, ¿no?, producir 10 horas a la semana. Pero hay otros magazines que hacen 1 horita a la semana y algunos llevan bastante tiempo y algunos están haciendo ahora 2 o 3 incluso. Hay gente que se ha motivado, hay bueno, Informativo Nocturno, por ejemplo, que existió hace años, ahora ha vuelto. Sigue habiendo muchos programas, por supuesto, de música, otros de cultura, como bueno, los que están dedicados a Bertsolaritza, aquí sí que el euskera suele ser más dominante, ¿no? Tenemos Babazorrak, por ejemplo, que es bastante icónico, diría yo, que es gente, bueno, ¿puedes explicar tú lo que es la Bertsolaritza, que estás un poco en ello?
No sé cómo explicarlo, qué compromiso.
Bueno,
diríamos que es una forma de reproducción cultural por medio de versos que se suelen improvisar, aunque también se pueden escribir, que riman entre ellos y que, bueno, se suelen usar, pues eso, como elementos transmisores de la cultura y también como mucha forma, suele estar en lo reivindicativo. Y, bueno, pues hay chapelquetas,
campeonatos
nacionales a nivel de Euskal Herria sobre esto, que mueven muchísima gente y en las que varias bertsolaris, que son las personas que hacen esto, pues bueno, se les dan temas y tienen que improvisar sobre esos temas, pues eso, con varias estructuras que pueden ser pues 8 pequeño y tienen que hacer, bueno, pues X rimas de X sílabas que terminen en no sé qué, con un tono concreto. Bueno.
Sí, muy completo, me ha gustado. por supuesto que hay campeonatos, pero también hay muestras o simplemente eventos para disfrutar de esto. Bueno, pues hay varios programas que se dedican a recopilar la actualidad de esto, pero bueno, también los tenemos de otros muchos tipos.
Para conocer más, meteros en
alabedi.eus.
Y bueno, pues Sori Charres, con mucha pena estamos llegando a estos últimos minutos de radio. Sí, queda esta invitación y este hermanamiento entre radios.
¿No querrás venir a la Bedi a hablar tú de todo esto y hacemos lo mismo de vuelta?
Después de que me esté escuchando tanta gente, no puedo decir que no. Así que bueno, pacto hecho. Y para acabar, Joritz, que a ver, te voy a pedir pues bueno, esas referencias, además de la web que acabas de contar, para que la gente pueda encontraros, pueda escribir, os pueda escuchar.
En redes sociales está muy fácil encontrarnos si ponéis Alabedi. Alabedi es la primera con H y Bedi pues con B, menos que era solo la B. Significa algo así como así sea, ¿no? Como para cerrar la misa, que así sea. Y es bastante emblemático también, ¿no?, el nombre así sea, porque, bueno, se descontextualiza de las palabras con las que se cierra una misa hacia la voluntad popular, como que así sea, pero lo que diga el pueblo.
Ole. Pues bueno, con esto solo queda decir a la Bedi.
Es que ricasco.
A Jul, que se dice en las islas. Y bueno, agur, es que ricasco, Joritz, por hacer parte de este programa.
Es que ricasco, zuei, agur.
Agur.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
A Jul Felauen, egun on guztioi, desde las orillas del Bidasoa, viajamos por la vieja Europa hasta llegar a Nagyrep, un pequeño poblado en la Hungría de principios del siglo XX. En concreto, el 14 de diciembre de 1929, se iniciaba un juicio a cerca de 50 mujeres que habían sido acusadas de envenenar a la gran mayoría de los hombres que vivían en este remoto poblado húngaro. A estas mujeres las llamaron las hacedoras de ángeles, ya que habrían asesinado a los hombres con una solución de arsénico, hecho que se ha calificado como el mayor asesinato en masa de hombres por parte de mujeres de la historia moderna. Las mujeres, hacedoras de ángeles, se enfrentaron a un juicio público en el que hubo un nombre que se repitió, Susana Fasecas, la partera de Nagyrep. En 2004, en un documental de radio que se hizo para la BBC, María Guña, quien vivía en el pueblo, relató que la razón por la que se señaló a Fasecas como la incitadora de los envenenamientos era porque todas las mujeres le contaban sus problemas. Les dijo a las mujeres que si tenían problemas con sus hombres, ella tenía una sencilla solución, explicó Gunia. Y aunque Fasecas quedó como la principal responsable de los asesinatos, en los archivos del proceso, los testimonios de las mujeres del pueblo revelan profundas y dolorosas historias de abusos, maltratos y violaciones por parte de los hombres. Pero la historia estuvo oculta por muchos años. De acuerdo a los reportes policiales, los primeros asesinatos se registraron en 1911, pero no fue hasta 1929 que comenzaron las investigaciones. ¿Y cuál fue la pista que permitió llegar hasta las culpables? Pues un cementerio que se empezó a llenar de repente. En 1911, al poblado de Nagyrep llegó Susana Fasecas. Ella, de acuerdo con Gunia y los testimonios del juicio, llamó la atención por dos cosas. Primero, porque además de su habilidad como partera, era conocedora de remedios medicinales, algunos incluso con químicos, algo poco habitual en la región. Lo segundo era que no había rastros de su marido. Nagyrep no tenía sacerdote y mucho menos un médico, entonces sus conocimientos hicieron que las personas se acercaran a ella y le tomaran confianza, narró Gunia. La mujer comenzó a ver cosas que pasaban dentro de las casas, hombres que golpeaban a las mujeres, que las violaban, muchos de ellos eran infieles, mucho maltrato, añadió. Entonces Fasecas comenzó a realizar una práctica prohibida en aquellos tiempos, abortos clínicos de embarazos no deseados. Por esta razón fue llevada a juicio, pero nunca fue condenada. El gran problema, señala Agunia, es que muchos matrimonios eran acordados por las familias, y mujeres muy jóvenes se casaban con hombres, en algunos casos mucho mayores. En ese tiempo no existía el divorcio, no te podías separar, incluso si te maltrataban o abusaban de ti, dijo. Pero los reportes de la época también señalaban otro dato. Los matrimonios acordados iban acompañados de una especie de acuerdo contractual que incluía terrenos, herencias y obligaciones legales. Fasecas comenzó a convencer a las mujeres de que ella podía solucionar sus problemas, explicó Gunia a la BBC. El primer envenenamiento entonces ocurrió en 1911 y en 18 años ocurrieron entre 45 y 50 muertes de esposos y padres que fueron enterrados en el cementerio del pueblo. Muchos comenzaron a llamar a Nagyrep el distrito de los asesinos. Estos detalles llamaron la atención de la policía y a principios de 1929 comenzaron a exhumar los cadáveres para examinarlos, encontrando el elemento incriminador, arsénico. Fasecas vivía en una casa típica de una sola planta en el pueblo con vistas a la calle. Allí fue donde creó muchos de los venenos que fueron usados en los asesinatos. y allí, en el 19 de julio de 1929, vio que los policías venían a por ella. Cuando vio acercarse a los gendarmes, comprendió que todo había terminado para ella. Para cuando llegaron a la casa, ya estaba muerta. Había tomado un poco de su propio veneno. Pero la partera estaba lejos de ser la única culpable. En la cercana capital del condado de Szolnok, a partir de 1929, 26 mujeres fueron juzgadas. 8 fueron condenadas a muerte y el resto fueron enviadas a prisión, 7 de ellas de por vida. Pocas admitieron su culpabilidad y sus motivos nunca quedaron claros por completo. Algunos informes dicen que algunas mujeres habían tenido amantes entre los prisioneros de guerra de la Primera Guerra Mundial. Rusos reclutados para trabajar en las granjas ante la ausencia de sus hombres por estar en el frente. Y cuando los maridos regresaron, las mujeres lamentaron la repentina pérdida de su libertad y una tras otra decidieron actuar. Gunia señala que tras los envenenamientos, el comportamiento de los hombres con sus esposas mejoró notablemente. Eskerrik asko, Susana Fasecas, Ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.